Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta última sesión del género policiaco dentro del programa de cine mudo de la Fundación Marc. Gracias también a la Fundación Marc, que es, me interesa subrayarlo, siempre lo hago, la única institución madrileña, aparte de la Filmoteca Nacional, que desde hace unos años viene dedicando una atención continuada a la cinematografía de la época silente, que es, como saben ustedes, un segmento fundamental y muchas veces todavía inexplorado y descuidado de la historia del cine. La película que vamos a ver es El legado tenebroso, que es el título quizá poco acertado con el que fue bautizada en castellano The Cat and the Canary, es decir, El gato y el canario. Y digo menos acertado porque tanto el argumento como los rótulos y las imágenes de la película hacen numerosas referencias a la desagradable sensación de quien se siente amenazado por alguien más fuerte o más perverso que busca arrebatarle lo que es suyo y quizá la vida. En la pintura española tenemos clásica, tenemos varias representaciones del gato como presencia amenazante e incluso diabólica. Piensen, por ejemplo, en ese estupendo retrato del niño Manuel Osorio que hizo Goya, que está en el Metropolitan Museum de Nueva York, en el que Goya coloca un par de gatos que acechan con mirada ávida y ominosa a la urraca, que es la mascota del personaje, del niño. La película El legado tenebroso se estrenó en Estados Unidos el 9 de septiembre de 1929, muy pocos meses después de que lo hiciera el cantor de jazz, a la que los historiadores del cine atribuyen el mérito de ser la primera película parcialmente sonora de la historia. Es, por tanto, la película que vamos a ver, un ejemplo tardío, como casi todas las que han podido contemplar en este ciclo de este año, un ejemplo tardío, pero técnicamente muy elaborado, de un modo de concebir el cine que ya entonces tenía los días contados. Y es que, visto desde nuestra perspectiva, a la altura de 1927, que es el año en que se estrenó la película, el cine mudo ya había alcanzado su total madurez expresiva. La película tuvo un enorme éxito de crítica y público. Las reseñas que le dedicaron la revista Variety y el New York Times, que he podido consultar en Internet, no pueden ser más entusiastas. Y no solo por sus méritos cinematográficos. Su estreno había levantado una enorme expectación porque la obra de teatro homónima en la que se basaba, una obra que se llama también El gato y el canario, del dramaturgo John Willard, había sido uno de los grandes éxitos teatrales de principios de la década de los 20. Y ya saben ustedes que en esos años a los productores americanos seguían con muchísimo cuidado los éxitos de Broadway porque intentaban de hacer de ellos después adaptaciones cinematográficas taquilleras. Los derechos de la obra teatral fueron adquiridos por Carl Imle, fundador, que seguramente ha salido aquí en repetidas ocasiones en este ciclo, fundador de los estudios Universal y uno de los personajes fundamentales de la primera época de Hollywood. Limley había nacido en Alemania de una familia judía e inició su carrera en Estados Unidos adquiriendo una red de salas de exhibición de cine primitivo, lo que se llamaba Nickelodeon. En 1912, después de hacer dinero en el negocio de la distribución, fundó, a partir de un conglomerado de estudios con otros socios más pequeños, los grandes estudios de la Universal, que primero se establecieron en New Jersey y luego se establecieron definitivamente en Hollywood. Uno de los grandes méritos de Limley fue saber aprovechar la crisis de la UFA. La UFA eran los grandes estudios alemanes de la época, que es los que hacían la competencia más directa a los grandes estudios de Hollywood. Esa crisis de la UFA tuvo lugar durante la inflación y los años de la República de Weimar. Entonces, lo que hizo Limley, con muy buen criterio, era importar mucho talento, muchas figuras de los estudios de la UFA y traérselos a la Universal. En esos años, por ejemplo, llegaron a Hollywood, para que ustedes se hagan una idea, actores como Paula Negri o Emil Janning, directores como Lubitsch, como Murnau o como el propio Paul Leni, el director de esta película que vamos a ver, guionistas como Karl Mayer, cámaras y directores de fotografía, decoradores y técnicos. Toda una legión de excelentes profesionales prestigiosos formados en el expresionismo cinematográfico y cuyo trabajo, muchos de ellos en la Universal, iba a dejar una huella indeleble en el cine norteamericano. Por terminar un poco por encima la biografía de este extraordinario personaje que es Limley, el presidente de la Universal, quisiera decir que al final, unos años más tarde, después de la llegada de Hitler al poder en Alemania, se ocupó de que centenares de familias judías escaparan del Holocausto. A muchos de sus, hay quien en Internet se puede encontrar a veces listas que le llaman también la lista de Limley, como la lista de Schindler, de gente que salvó de que arriera en las manos de las SS. El novelista bestsellerico Harold Robbins se inspiró en su figura, por si algún día les interesa o tienen curiosidad, se inspiró en su figura para el personaje central de la novela Traficantes de Sueños, publicada en 1948 y que se puede todavía encontrar en España. Paul Leni, el director del Legado Tenebroso, fue uno de aquellos profesionales judíos alemanes contratados por Limley. Había sido pintor al principio de su carrera, cuando era todavía joven, y había colaborado antes de la Primera Guerra Mundial en la influyente revista expresionista Der Sturm, La Tormenta, en la que también colaboraron, para que ustedes se hagan una idea de la importancia, pues ilustradores y pintores como Kokoschka y escritores como Knut Hamsun o el periodista Karl Kraus. Y luego de trabajar allí, y entre otras ocupaciones, entró en el cine, donde logró una enorme reputación gracias a su trabajo como codirector y decorador de una película que en castellano se llamó El hombre de las figuras de cera. En alemán se llamaba algo así, traducido literalmente como El museo, el gabinete de figuras de cera. Es una película, una excelente película de 1924 que pueden ver totalmente gratis y entera, como otras joyas del cine mudo, en YouTube, en Internet. A Paul Leni, que moriría una septicemia en 1929, cuando apenas contaba 44 años, no le dio tiempo a hacer muchas películas en Hollywood, solo cuatro en realidad, de las cuales las más famosas son la de hoy, y luego El hombre que ríe, una película de 1928, un poco tiempo antes de morirse, basada en la novela de Víctor Hugo del mismo nombre. Pero su influencia y su estilo y su modo de concebir la narración cinematográfica fue importantísima en la larga tradición del cine de horror de la Universal. La Universal, de los grandes estudios de Hollywood, fue quizá la que produjo en esos años, en los años 20 o 30, más películas de terror, de horror. El legado tenebroso inauguraría además un subgénero cinematográfico al que los historiadores de cine norteamericano, que siempre se empeñan en clasificarlo todo, son muy dados a las clasificaciones, han llamado Old Dark House, que podríamos traducir libremente como películas con mansión siniestra o películas de casas malditas y encantadas. Otra gama de películas que llegaría a ser muy popular en los años 20 y 30. No es que antes de ellas no hubiera habido cintas en las que la intriga se desarrollara en una casa más o menos misteriosa. Ahí tenemos, por ejemplo, la disparatada comedia breve de Buster Keaton que se llama The Haunted House, la casa encantada o algo así, de 1921, que también pueden ver gratis en YouTube. YouTube es una mina para estas cosas, permítanme que les diga. O la precursora Una noche misteriosa de David Griffith en 1922. Pero lo cierto es que en El legado tenebroso se presentan plenamente desarrollados todos los elementos que caracterizan a este género que podemos llamar de la casa encantada, de la casa misteriosa. En todo caso, la inclusión del legado tenebroso en este cine, en este ciclo que se llama de cine policiaco, tiene que ver sin duda con que se trata más bien de una película de misterio disfrazada de película de terror. En mi opinión, El legado tenebroso es un estupendo pastiche en el que se pueden distinguir en diversas proporciones elementos de intriga policiaca, de cine de terror y también de comedia de fantasmas o de horror, una comedia de horror que es otro subgénero de larga tradición dentro del cine de humor de Hollywood, una tradición que continuarán en los años finales de los 40 y principios y los años 50, las famosas películas de Abbott y Costello. Algunos de ustedes supongo que las habrán visto, ¿no? Abbott y Costello son dos personajes cómicos que se enfrentan en una película con la momia, en otra con Frankenstein, en otro con fantasmas, en otro con el hombre invisible. Es decir, o ya mucho más cerca, ya en este siglo y en este milenio, la serie Scary Movie, en la que se parodia el cine de horror y de fantasmas. Ahora me gustaría detenerme un poco en algunos de estos elementos rastreables, estos tres elementos, el terror, la intriga policíaca y el humor, que se pueden rastrear en nuestra película de hoy. Los elementos de intriga, en primer lugar, están presentes desde esos estupendos títulos de crédito que ustedes verán ahora, en los que una misteriosa mano enguantada va desvelando los nombres de los actores. Pero esos elementos de intriga surgen del propio argumento que voy a explicarles sin echarles a perder la película y siendo necesariamente ambiguo para que no desvelar ninguna cosa, ¿no? Cyrus West, un anciano y excéntrico millonario que vive en una solitaria mansión entre brumas y sobre el río Hudson, se siente como un canario rodeado de hambrientos gatos porque sus codiciosos parientes lo acosan para heredarle, presionándolo hasta el borde de la locura. Antes de morir, deja un testamento que debe ser leído 20 años más tarde de su muerte. Durante esas dos décadas, los únicos habitantes de la casa han sido la siniestra ama de llaves, que en un momento dado de la película declara no necesitar a los vivos, y según dice la leyenda, el fantasma del viejo. La noche en que debe ser desvelado el testamento, la última voluntad del finado, llegan a la mansión el notario que debe certificarlo y los parientes y pretendientes que esperan ser sus beneficiarios. Se descubre entonces que existen dos sobres. En el primero se designa al heredero, al que un doctor, atención, debe declarar mentalmente sano como condición para que pueda hacerse cargo de la inmensa fortuna. En el otro, que ha sido inexplicablemente abierto con anterioridad, se designa a otro heredero o suplente alternativo, en el caso de que el primero no cumpliera esta ineludible condición, es decir, que estuviera loco o que tuviera alguna enfermedad mental. La mayor parte de la intriga se va a desarrollar en un interior claustrofóbico, con varias habitaciones y estancias, por supuesto, en el que se va revelando poco a poco el carácter de los diferentes personajes. Y todo ello en una noche en la que suceden situaciones que parecen avalar la existencia de terroríficos espíritus que se mezclan con los vivos. Como ya he dicho, el director Paul Leni proviene del expresionismo, cuyos elementos estilísticos que suaviza para adecuarlos al modo de producción y a los gustos de Hollywood, utiliza con sabiduría y con la ayuda inestimable del estupendo director de fotografía Gilbert Warrington para crear todos esos elementos, para crear la opresiva atmósfera de pesadilla en la que se desarrolla la película. Entre otros elementos, podemos citar, para que ustedes se fijen, la iluminación basada en la utilización del claroscuro, los encuadres excéntricos, con picados y contrapicados, es decir, con la cámara encima de los personajes o debajo o desde abajo. Zooms y traveling, o sea, acercamientos y movimientos de cámara. Cámara subjetiva, utilización del montaje de fundidos y sobreimpresiones que crean una atmósfera confusa en la que todo parece posible, como esa sobreimpresión que verán al principio en la que vemos al anciano enfermo rodeado por gigantescos y simbólicos frascos de medicinas vacíos y amenazantes gatos negros. Todos esos elementos de montaje y dinamismo visual sirven, además, eso también es importante, para disimular el evidente origen teatral del legado tenebroso y evitar, al contrario de otras muchas películas de la época, que lo que ocurre ante los ojos del espectador, ante nuestros ojos, se parezca demasiado al teatro filmado. A todo ello se añade el empleo de escenarios estilizados, con mobiliario antiguo desproporcionado. Véase, por ejemplo, la sillería gótica que en un momento determinado parece encuadrar a uno de los personajes como si estuviera en una jaula o celda, ¿no? como un pájaro en una celda, como un canario en una celda. Los candelabros, los quinqués, los arcos apuntados, las escaleras misteriosas, las falsas puertas y demás elementos de la decoración. Una mención especial a la hora de transmitir presencias de carácter sobrenatural o posibles presencias de carácter sobrenatural en la mansión de la que estamos hablando, Cyrus West, merece, por ejemplo, el cuadro que cae de la pared en un momento dado, causando sobresalto, o el reloj que empieza a funcionar después de 20 años de inactividad, mientras el notario y los pretendientes, iluminados de un modo efectista, con la iluminación desde abajo, se sientan en torno a una mesa como si fueran a participar en una reunión de espiritistas. Por cierto, que la visión del mecanismo de ese reloj parece sacada de un experimento abstracto como los que les gustaban a los fotógrafos dadaístas y expresionistas. También contribuye a lograr esa sensación de misterio y extrañeza la caracterización y vestuario de los actores, por ejemplo, el atavío, la siniestra ama de llaves, o de ese médico, que tiene un papel pequeño en la película, pero importante, cuyo sombrero y gafas le recordará sin duda al desquiciado doctor Caligari de la célebre película de Robert Wiene. Y desde luego a todo ello contribuye también la propia mansión, con su exterior macabro, rodeado de bruma, y sus interiores confusos, laberínticos e inestables, unos interiores, una distribución que sería imposible reproducir en un plano corriente. Es imposible porque es arbitrario, es decir, no hay ninguna estructura en la casa, como ocurre siempre en las casas encantadas. Y que esa propia estructura desquiciada acentúa la condición de casa maldita o embrujada donde reside el mal. Interiores claustrofóbicos, pasillos que nadie sabe a dónde conducen, sótanos siniestros, paneles móviles. Y ahora, si no les importa, quiero introducir una pequeña digresión a propósito del género que inaugura esta película, es decir, de esas casas, casones o mansiones siniestras y que ustedes están hartos de ver en el cine o de leer en las novelas. La idea de mansión o casa maldita es muy antigua. La literatura llamada gótica en los siglos XVIII y XIX, sobre todo en Inglaterra, desde el castillo de Otranto al Drácula de Bram Stoker, fija esa casa maldita y el cine la desarrolla a lo largo de toda su evolución. Casas encantadas o embrujadas hay y ha habido de muchas clases, pero todas tienen algo en común. En todas sucedió antes del momento actual algo oscuro en el pasado, quizá un asesinato, quizá un suicidio, una tragedia familiar, un incesto. Existen ejemplos muy diversos de esos lugares en la literatura y el cine, que ustedes simplemente les voy a recordar. Los castillos, por ejemplo, de Nosferatu o Drácula. Las mansiones extrañas, donde se reúne un grupo de personas que ha sido convocado por alguien, por un extraño, o que se refugian en esas mansiones obligados porque el vehículo en el que viajan ha sufrido una avería o porque la tormenta les impide seguir adelante. Ese tipo de estructura narrativa abunda, por ejemplo, en las novelas de Agatha Christie, por ejemplo, en Los 10 negritos, que muchos de ustedes conocen perfectamente. Otro tipo son las casas donde suceden fenómenos de lo que la parapsicología llama infestación, es decir, apariciones inexplicables, fantasmas, ectoplasmas, los poltergeist. Y de los que están repletas las leyendas y siguen repletas. Por ejemplo, mientras elaboraba estas notas, me he acordado de ese extraño fantasma que, según algunos, sigue apareciéndose en el Palacio de Linares, en la actual Casa de América, en la Plaza de Cibeles. Y que, curiosamente, yo creí que era una leyenda urbana madrileña, y que, curiosamente, también aparece en la Wikipedia inglesa como Casa Encantada en España, ¿no? Incidentalmente, les diré que esas casas malditas o embrujadas siguen existiendo, al menos en el imaginario de la gente, y hasta tal punto, y esto es rigurosamente cierto, que en 1991, es decir, ayer, como quien dice, se creó jurisprudencia en Estados Unidos que obliga a los agentes inmobiliarios, atención, a advertir a los posibles compradores de una casa si ésta tuviera reputación de estar embrujada o de que allí tuviera lugar algo horrible, una matanza, un asesinato. Y están obligados porque eso podría disminuir el valor patrimonial de la casa. Es decir, el comprador tiene que saberlo por ley en Estados Unidos. En la historia del cine, esas casas adquieren diversas formas y embrujamientos. Además de los casos de los famosos y habituales caserones victorianos, que son los más típicos, recuerden ustedes la mansión de Xanadu, en Ciudadano Kane, la película de Orson Welles, o el Manderley de la película de Rebeca, donde también hay cosas extrañas, o la mansión aislada en que transcurren Los otros, de Alejandro Amenábar, una película de 2001. Otras veces esas mansiones no son mansiones, sino hoteles. Por ejemplo, el misterioso Hotel Overlook del Resplandor de Kubrick, una de las películas, en mi opinión, más terroríficas del cine moderno. O incluso bloques enteros de apartamentos, como el célebre edificio Dakota en Nueva York, donde Polanski es el escenario de La semilla del diablo de Polanski, una película del año 68. Bien, el humor, la ironía y la parodia también están presentes en esta comedia de misterio. No de una forma estridente ni fundamental, sino que elementos de disensión y contrapeso en la intriga. El humor corre a cargo de personajes como el personaje de Paul Jones, que es un acobardado que desde que llega a la casa da muestras de comicidad y de buscar la sonrisa del espectador. Hay otros personajes, como verán ustedes, de la estirada tía Susan, que en un momento particularmente brillante en la que se crea un, digamos, equívoco erótico con el propio Paul Jones, con este otro personaje, afirma que todos los hombres se parecen, solo que algunos son peores. Otro personaje cómico es el lechero, que aparece al final enloquecido conduciendo un carromato y que está interpretado por Joel Murphy, que no aparece en los títulos de crédito, pero que sí recordarán ustedes los aficionados al cine cómico mudo, porque aparece en muchas películas de Charlie Chaplin. La gran estrella de la película es sin duda Laura LaPlante, que aparece destacada en los títulos de crédito, casi como preludio del Star System de años más tarde, en el papel de la recatada Annabel West, una de las pretendientes a la herencia. Es, como casi todos los personajes femeninos de las películas de terror, una heroína más bien pasiva. Respecto a la actriz, trabajó en más de 60 películas, la mayoría para la Universal, y su decadencia, como la de tantos otros, llegó con la llegada del sonoro. Murió a los 92 años de Alzheimer, pero hacía muchísimo tiempo que no trabajaba. El personaje graciosillo, que actúa como contrapeso de la intriga, es este Paul Jones, interpretado por Creighton Hale, que en su mímica y en su manera de actuar recuerda un poco, a mí me recuerda un poco a Harold Lloyd. A su cargo también está parte de ese alivio cómico. Antes de la película ya había rodado un montón de películas, casi 60 también, incluyendo, según la leyenda, algunas películas mudas pornográficas. Eso es una leyenda, películas pornográficas de bajo presupuesto. Tampoco resistió la llegada del sonoro. Es de estos actores que dejaron de trabajar, o casi dejaron del todo, durante el sonoro. Aunque siguió trabajando en papeles secundarios, como curiosidad les diré que tiene un pequeño papel como apoyado en la barra del bar de Rick en la película Casablanca. Fíjense ustedes quién la ha visto y quién le ve, ¿no? Está el armenio también Arthur Carew y el británico Forrest Stanley, que interpretan otros dos parientes de Cyrus West, que se creen merecedores de la herencia. Los veteranos actores Tully Marshall en el papel del notario Crosby y Flora Finch en el papel de la histriónica tía Susan son fundamentales en la historia. El primero llegó al cine y se le nota cuando ya llevaba a las espaldas un cuarto de siglo de experiencia teatral como actor de teatro. La segunda era una actriz inglesa de vodevil que trabajó en más de 300 películas mudas y sonoras, entre otros con Max Sennett o Charlie Chaplin o Fatty Arbuckle. Marta Mattox está espléndida en su papel de Mary Pleasant, la siniestra ama de llaves la siniestra y supersticiosa ama de llaves. Y Gertrude Astor, una guapa actriz de origen alemán, interpreta a la más bien ordinaria y chillona Cecily. Chillona, aunque en el cine mudo no chilla, claro, sí. pero se le notan las expresiones. Esta última siguió trabajando en papeles secundarios cuando llegó El Sonoro y su última aparición, que descubrí hace poco, fue en El hombre que mató a Liberty Valance, la película de John Ford de 1962. Hay otros secundarios importantes. Lucian Littlefield, en el papel del doctor Caligaresco del que he hablado antes, que es el encargado de acreditar la salud o no salud mental de la persona agraciada por el testamento, y George Sigman, que interpreta al guardián de un manicomio cercano, fíjense que esta película tiene de todo, que ha salido en busca de un fugado lunático que se llama, mira por dónde, que se hace llamar, miren por dónde, el gato. Por último, hay que señalar la presencia del fantasma entre los actores, cuya actividad siempre se anuncia con la aparición de una garra siniestra y peluda. El gato y el canario, que es la obra teatral en que se basa esta película, ha sido llevada al cine otras cuatro veces. La que van a ver ustedes es la que tuvo más éxito, tanto que la propia Universal encargó una versión para el público hispano que fue dirigida por el mexicano, se estrenó en el año 1930, y fue dirigida por el mexicano Enrique Tobar Ábalos y el estadounidense George Melford, e interpretado por Lupita Tobar, que era una actriz muy famosa en su época, y Antonio Moreno, a quien ustedes, los que vieron el año pasado It, la película aquella con Clara Bow, era el protagonista masculino. Otra versión ya célebre dentro de la comedia de terror fue la película The Cat and the Canary, que se llama igual, de Elliot Nugent, estrenada en 1939, que tiene protagonistas a Bob Hope, que evidentemente hace el papel cómico, y Paulette Goddard. Esta película, que es estupenda y graciosísima, la pueden ver también entera y gratis en Internet. De nada. Bueno, solo que en esta película el viejo habita en una decadente mansión rodeada de cocodrilos que está situada en los bayús, en los pantanos de Luisiana. Por último, ya termino, la copia que van a ver ustedes respeta los tintados originales. El autor de los títulos y los carteles, que es una figura importantísima en el cine mudo, el diseñador de los carteles, de los créditos de dentro, es Walter Anthony, que en algún momento emplea, ya verán ustedes, una tipografía vanguardista, como de cómic, ¿no? Al final de la cinta, y siguiendo una costumbre muy de la época, el presidente de la Universal, Carl Imlay, del que les he hablado al principio, invita a los espectadores a que le envíen sus opiniones sobre la película. Era una costumbre de la época que los dueños de los estudios querían saber la opinión, casi como un estudio de marketing antes de que se pusiera de moda, la opinión de los espectadores. Bueno, ya termino. Muchas gracias por su atención y espero que las películas les guste a ustedes tanto como a mí. Gracias.